La década de los 80 había acabado, y de manera milagrosa, varias de las figuras del glam ochentero seguían de pie, probablemente gracias a los residuos de cocaína en sus vías respiratorias y encías, pero no por mucho. A la par del frenesí de los años 80, se estaba gestando un movimiento en la ciudad de Seattle y sus alrededores. Al final de la década, Nirvana había logrado sobresalir de entre sus contemporáneos con su debut Bleach. Un par de años después, Nirvana sería fichada por una subsidiaria de uno de los grandes sellos de ese entonces, gracias a una cinta de demos que, unos meses después, se convertiría en una de las obras musicales más relevantes de todos los tiempos. Yo soy Daniel, y estos son mis discos. Nevermind es el segundo álbum de estudio de Nirvana, la legendaria banda de grunge originaria de Aberdeen, Washington, y fue lanzado el 24 de septiembre de 1991 a través de DGC, parte de Geffen Records, y de Sub Pop. Los integrantes de Nirvana al momento en que se hizo este álbum eran la alineación que ya todo mundo conoce. Eran Kurt Cobain en la guitarra y la voz, Chris Novoselic en el bajo y Dave Grohl en la batería, quien recientemente se acababa de integrar a la banda. También hay un par de músicos que no aparecen en los créditos y el primero es Kirk Canning en el cello de la canción Something in the Way y también está Chad Channing en la batería de Polly. Esta canción se grabó en abril del 90 y por alguna razón su nombre no se incluyó en los créditos hasta ediciones más recientes del álbum. Nevermind contiene 12 canciones más una pista escondida al final, que ya no está tan escondida, ya se incluye en la lista de canciones y tiene una duración de 49 minutos. Antes duraba casi una hora porque había un espacio de 10 minutos entre la última canción, Something in the Way, y la canción escondida, Endless Nameless. En Nevermind, Nirvana toma la energía cruda que tenía en Bleach y logra controlarla mejor. Es un caos más controlado, aunque no del todo, y da como resultado el álbum más pop de Nirvana, y no lo digo de manera despectiva. Es el material más pegajoso y más popular hasta la fecha de la discografía de Nirvana. Nevermind es un álbum con un gran rango dinámico. Hay secciones de calma que estallan en el coro y está lleno de muros de sonido. Tiene capas y capas y capas de guitarra que se fusionan y son como unas olas que arrasan con todo a su paso. Por otra parte, el bajo es muy dinámico. Novoselic no se conforma con tocar solamente la fundamental y eso me encanta. A veces tiene un tono más limpio, a veces tiene una textura más acuosa, pero siempre está dando melodías que nos recuerdan por qué el bajo es tan importante. Por último está la poderosísima batería de Dave Grohl, quien da golpes extremadamente contundentes. Incluso en los momentos en los que baja más la energía, son muy potentes. La batería suena espectacular, está grabada y mezclada de manera magistral y es sin duda de lo que más disfruto del Nevermind. En cuanto a las letras, hay una diversidad de temas en el Nevermind, pero en general es un drástico contraste con el glam ochentero que casi siempre hablaba de fiestas, mujeres, drogas, sexo y la ocasional balada cursi. Presuntamente en Nevermind abordan temas antisistema. También hay un par de canciones que son sobre una relación fallida de Cobain. Y también hay canciones más perturbadoras como Lithium y en especial Polly. Y a lo largo de todo Nevermind podemos apreciar las ingeniosas letras de Kurt Cobain en su muy particular voz rasposa. Esto ya lo he dicho antes, pero comparando los álbumes de Nirvana entre sí, Bleach es Nirvana en su estado más crudo, tienen mucha energía, muy dispersa. Bleach es caótico y lleno de impurezas en las interpretaciones y en las grabaciones. En este, Nevermind igual tienen mucha energía, pero está mejor enfocada. Tienen un mayor control sobre el caos y tienen una producción mucho más pulida que en Bleach. Y en su tercer álbum, In Utero, es cuando por fin logran domar el caos y logran controlarlo y liberarlo a voluntad. Mis canciones favoritas de Nevermind son Come As You Are, Polly, Drain You, Lounge Act, creo que sí es mi canción favorita de todo el álbum y está entre mis canciones favoritas de toda la discografía de Nirvana. Y por último, Something in the Way, esta canción más, mucho más tranquila, de una energía, como dije, pues más sombría y más fúnebre. Pero la verdad es que disfruto mucho todo el álbum de principio a fin. Nevermind fue producido por Butch Vig y Nirvana. Y Butch Vig es un productor que se hizo de un nombre tocando la batería en su banda Garbage, además de otros proyectos, generalmente produciendo bandas pequeñas de punk. Y fue en el 91 cuando se disparó su carrera por haber producido el Gish de Smashing Pumpkins y obviamente el Nevermind de Nirvana. Después seguiría con Sonic Youth y así se convertiría en el productor de rock alternativo. Y en la siguiente década, en los 2000, seguiría produciendo a bandas que en esos años verían su auge, como lo fueron Foo Fighters o Green Day. Nevermind fue grabado en los estudios Sound City en Van Nuys, California, y este es uno de los grandes estudios en la historia de la música. Y por aquí han pasado algunos de los artistas más grandes de todos los géneros de toda la historia de la música, como lo son Fleetwood Mac o Diana Ross o Elton John. También pasaron Alice Cooper y Guns N' Roses y ya más recientemente los Arctic Monkeys y Phoebe Bridgers. Para hacer que Nevermind sonara tan grande como Butch Vig consideraba que debía sonar, se apoyó mucho en la técnica de los overdubs. Y los overdubs, en términos sencillos, consiste en grabar muchas tomas de ya sea una voz o un instrumento tocando la misma parte una y otra vez, para luego encimar estas grabaciones, estas tomas en capas y así lograr algún efecto, ya sea para crear armonías o para cambiar o agregar texturas o para simular dimensiones, para hacer que las cosas suenen más grandes. Y Butch Vig usó los overdubs para pues hacer un poco de todo esto. Para Nevermind grabaron muchas capas de guitarras, cada una con un tono diferente, y también grabaron muchas tomas de la voz de Kurt Cobain, algo que por cierto a él no le gustaba porque él no lo dijo tal cual, pero por lo que entendí, por cómo lo dijo, no le gustaba hacer overdubs porque le parecía artificioso, le parecía que sonaba falso. Entonces, lo que Butch Vig hizo para grabar todas las tomas que necesitaba de Kurt, lo que hizo fue básicamente mentirle. Le decía que pues que algo no sonó bien, o que quería una toma diferente, o que algo había fallado durante la grabación, entonces que necesitaba otra toma. Y fue así como lograron esos muros de sonido que hacen al Nevermind tan emocionante. Las únicas canciones que no se grabaron así fueron Polly, que como dije ya se había grabado desde el 90, pero tengo entendido que aún grabaron unas cuantas cosas más para esa canción con Butch Vig. Y la otra canción es Something in the Way, y cuenta Butch Vig que cuando estaban grabando esa canción habían hecho unas cuantas tomas, pero que no les estaba gustando cómo iba quedando. Entonces Kurt fue a la sala de control con Butch Vig y se recostó en el sofá que estaba ahí en la sala y estaba intentando explicarle a Vic cómo él sentía que debía sonar la canción y se puso a tocar y a cantar ahí mismo recostado en el sofá. Entonces Butch Vig al escucharlo le dijo que se quedara ahí y lo microfoneó a él, lo microfoneó a la guitarra y le dijo que tocara así como estaba acostado en el sofá. De ahí sacaron la base de la canción alrededor de la cual trabajaron y grabaron unas voces más para el estribillo y también otros instrumentos y cuentan que esto fue muy difícil. Esto se debe a que, por la forma en que la tocó y la grabó Kurt Cobain, pues no tenía un tempo regular, entonces iba fluctuando, entonces la batería no podía tal cual seguir un ritmo. Entonces cuenta Vic que, no sé si era exageración, pero cuenta él que casi tuvieron que grabar la batería compás por compás. También leí por ahí que la guitarra no estaba bien afinada, entonces el chelista batalló para sacar la canción. Y cuenta Butch Vig que esta fue la canción más difícil de grabar de todo Nevermind. Inicialmente este álbum también fue mezclado por el mismo Butch Vig, pero no les gustaron sus mezclas, entonces le delegaron esta tarea a Andy Wallace. Andy Wallace es un productor que en algún punto de su carrera decidió dedicarse de lleno a la mezcla y él se hizo popular a raíz de la colaboración entre Aerosmith y Run DMC de Walk This Way del 86 que él produjo. Andy Wallace trabaja dentro del paraguas del rock, usualmente del lado pesado del rock. En algún momento se involucró mucho en proyectos de metal como proyectos de Slayer y muchos proyectos de Sepultura. En los 90 hasta principios de los 2000 anduvo en el nu metal con bandas como Slipknot, Disturbed, System of a Down o Linkin Park. Estas bandas cuya música después acabaría en videos de peleas de anime. Y después de eso le entraría al skate punk con bandas como Sum 41 o Blink 182. Pero uno de los proyectos destacados que Wallace mezcló es el Grace de Jeff Buckley. Wallace es conocido por hacer mezclas con peso, mezclas enormes, y también por implementar técnicas poco ortodoxas como agregarle efectos de chorus al bajo, algo que se puede escuchar a lo largo del Nevermind. Y me imagino que por esto consideraron que el estilo de mezcla de Wallace era apropiado para las producciones densas de Butch Vig en el Nevermind. Pero, oh sorpresa, Kurt Cobain poco tiempo después dijo que no le gustaban esas mezclas tampoco y que de hecho se sentía avergonzado porque le parecía que Nevermind sonaba demasiado limpio para su gusto. Finalmente, Nevermind fue masterizado por Howie Weinberg en MasterDisc en Nueva York. Y la verdad, no sé si valga la pena hablar sobre este ingeniero porque tiene alrededor de 3,000 lanzamientos a su nombre. Y estos lanzamientos son de artistas que van desde Madonna a Pixies, de Metallica a Grimes, de Iron Maiden a A$AP Rocky, o también de Daft Punk a Mariah Carey. Y por qué no lanzamientos que van de Ramones a Van Halen a Björk hasta Herbie Hancock. Así que creo que por pura estadística en algún momento tenía que masterizar algo de Nirvana. En cuanto al arte, el diseño y la dirección de arte corrieron a cargo de Robert Fisher, quien fue director de arte en Geffen Records y fue el diseñador de los lanzamientos de Nirvana a partir del Nevermind. La fotografía de la portada fue tomada por Kirk Whettle, quien es principalmente un fotógrafo de retratos. Hace trabajo editorial, por ejemplo, para Time o Rolling Stone. y también fotografía para compañías grandes de tecnología, pero sobre todo es conocido por sus retratos subacuáticos. No sé exactamente si desde antes o ya después del Nevermind. Y para esta portada tomó un retrato subacuático de un bebé de 4 meses llamado Spencer Elden, quien era hijo de una pareja de amigos de este fotógrafo. Esta fotografía es icónica, es de un bebé nadando hacia un billete de $1 que está enganchado a una caña de pescar. Y hace no mucho, en 2021, este bebé, bueno, ahora ya un hombre de 30 y pico años, decidió demandar tanto al fotógrafo como a los miembros de la banda y a otras entidades por cosas que no diré aquí porque no quisiera que YouTube y el algoritmo me castiguen por eso, pero son delitos de índole sexual, y él en esta demanda alega que pues fue víctima de pues de este tipo de delitos siendo un bebé de 4 meses. Alegaba que fue víctima de un tipo de explotación muy particular al usar su imagen como un bebé desnudo. Pero esta demanda no llegó a nada, y después en enero de este año, de 2022, hizo una segunda demanda, pero esa ya no sé en qué quedó. Pasando a otras cosas, la fotografía de la contraportada fue tomada por el mismo Kurt Cobain, y es una fotografía de una figurita de un mono ardilla, y de fondo está un collage de cortes de carne, tengo entendido, y según esto, por ahí aparece una fotografía de la banda Kiss. Yo no la vi por ningún lado, pero se dice que ahí está. En Nevermind también hay fotografías tomadas por Michael Levine. Él es reconocido por sus retratos de principalmente figuras, celebridades de la industria, del entretenimiento, del cine, de la televisión, de la música. Por ejemplo, él ha retratado a David Bowie y a Wu-Tang Clan. Del cine y la televisión ha retratado a Tilda Swinton y a Keanu Reeves y a Bryan Cranston. Y para Nevermind tomó algunos retratos de Nirvana que aparecen en el libreto al interior del empaque. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de mis discos, @misdiscos. Creo que no hace falta que diga que Nevermind fue un gran éxito comercial. Al público le encantó, a la crítica también le gustó mucho, y le ha seguido gustando a la crítica, tanto que a la fecha se sigue escribiendo de Nevermind de vez en cuando. Como dato está que el video musical de Nevermind se estrenó el 29 de septiembre del 91 y se estrenó en MTV en un horario pues ya tarde en la noche, un horario que no mucha gente sintoniza, pero fue tal el éxito que tuvo que al poco tiempo lo cambiaron a la programación habitual en un horario más decente, un horario mucho más sintonizado. Esto obviamente en aquellos días en los que MTV aún pasaba música. Yo personalmente no me acuerdo porque pues crecí en mayormente en durante los años 2000, y hacia el final de la década, cuando pues yo ya estaba en edad de consumir MTV, pues para entonces ya prácticamente casi no pasaban música. Lo que más recuerdo de esa época era Jersey Shore o Teen Mom y, por supuesto, South Park, que no sé si los llegan pasando, pero cómo disfrutaba ver South Park. Pero volviendo a Nevermind, este álbum entró en las listas de popularidad de al menos 21 países, en casi todos en el top 5, y esto fue solo en su año de lanzamiento, en el 91, Y recordemos que salió tarde en el año, salió en septiembre, casi octubre. Entonces, que haya logrado ese éxito tan grande en tan poco tiempo es realmente una anomalía. Y durante toda la década de los 90 estuvo entrando y saliendo de las listas de popularidad. Y todavía en los 2000 seguía entrando y saliendo de las listas. Y hasta la fecha, cada vez que sale una nueva edición, sobre todo con las ediciones de aniversario, vuelve a entrar a las listas de popularidad. Nevermind ha obtenido certificados de oro, platino, multiplatino y diamante alrededor del mundo, y se estima que a la fecha ha vendido aproximadamente 30 millones de copias en todo el mundo. Nevermind en buena medida hizo al grunge más accesible al público en general y lo popularizó. Y el rock alternativo en general se benefició de la atención de un público mucho más grande. Gracias a esto, los grandes sellos invirtieron mucho más dinero en este sector de la música. Y lo más importante, desfasó al glam ochentero. Pronto dejaría de ser relevante, gracias a Dios. En mi colección tengo una copia en CD. No estoy seguro de la edición, pero no sé si sea la edición remasterizada del 2011, aunque no creo, porque según yo esta copia la tengo desde el 2010. Independientemente de eso, Nevermind es de los álbumes que más he escuchado en mi vida. Cuando tenía 14 a 15 años, lo escuchaba sin parar. Y es por eso que le tengo un gran aprecio a Nevermind, y por lo que le tengo un gran cariño a Nirvana. Y solo quisiera agregar que la edición remasterizada del 2021, la del 30 aniversario, suena increíble. Aclaro que solamente he escuchado la versión digital en calidad de CD, pero de verdad les recomiendo que, si se lo pueden permitir, suscribirse a una plataforma con audio en alta calidad, de alta fidelidad. Se los recomiendo ampliamente. En fin, recomiendo ampliamente el Nevermind de Nirvana. No diría que es mi favorito de la banda, ese es el In Utero, pero Nevermind se acerca muchísimo. Habrá quien diga que el Nevermind está sobrevalorado y que se sienta superior por no gustarle este álbum. Y puedo entender hasta cierto punto el por qué alguien diría que el Nevermind está sobrevalorado, pero creo que el asunto es más bien que es tanta la atención que se le da al Nevermind que el resto de la discografía de Nirvana suele pasarse por alto. Aún así, eso no quita que Nevermind sea un gran punto de partida para explorar la discografía de Nirvana y también, ¿por qué no?, explorar ese lado alternativo del rock, ya sea el grunge de sus contemporáneos o el punk de los que vinieron antes, o también todo aquello que vino después de Nirvana. No se puede negar que Nirvana tuvo un impacto que muy pocos músicos en la historia han logrado tener. Si sabemos buscar, todavía podemos encontrar vestigios del sonido y el ethos de Nirvana en la música de jóvenes artistas en la actualidad, quienes muy probablemente en algún punto escucharon Nevermind. Muchas gracias por escuchar este episodio de Mis Discos. Nos escuchamos en un par de semanas.